quieren salsa.
Aquí hablan las leyendas. Aquí los intérpretes no cantan, conversan. Aquí se habla el idioma de la salsa. Comienza Conversando la Salsa con Robert Pérez. Porque la buena salsa se conversa.
Estilo original
con Robert Pérez.
La salsa llegó. Respetuoso el amor.
llegó.
Va con la salsa mundial. Y es por Radio Nacional.
Con Robert Pérez.
La salsa llegó.
Portando la clave me despido. Cumbara, quimbara, cumba, quimbamba.
Hola, ¿qué tal? Acá iniciamos Conversando la Salsa a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 54 frecuencias en todo el territorio colombiano. Mi nombre es Robert Telles. Les acompaño hasta las 12 de la noche. Y desde ya el saludo para cada una de las frecuencias en las distintas regiones del país. Originamos en Bogotá, en los 95.9 del FM. El saludo para la ciudad de Cali, la capital mundial de la salsa, que recibe la señal de la Radio Nacional de Colombia en los 580 del AM. Saludo a la audiencia en la costa norte colombiana. En Cartagena somos 91.1 FM. Santa Marta y Barranquilla, recibiendo esta señal a través de los 680 del AM. En Valledupar somos 97.7 FM, Antioquia 89.3 en el FM, Tunja 97.3, Ibagué, la capital musical de Colombia, en los 101.1 FM. El eje cafetero es territorio Radio Nacional de Colombia, Armenia 98.7 FM, Manizales 92.7 en el FM. El saludo a los oyentes al sur del país, en Pasto, llegamos a través de los 93.5 del FM, Leticia 95.5 FM, en Popayán nuestra frecuencia es 90.1 en el FM. Saludo a la audiencia en Quibdó, en los 95.3 del FM. Los Llanos Orientales son territorio Radio Nacional de Colombia. Nuestra frecuencia en Florencia es 96.3 en el FM. En Villavicencio somos 101.1 FM. La Radio Nacional de Colombia se escucha en Neiva, en los 94.3 del FM. En todo el departamento de Santander llegamos a través de los 92.3 del FM. Y por supuesto también saludo a la audiencia en la isla de San Andrés, en la Colombia insular. Estamos en los 99.5 del FM. Vía internet, desde cualquier parte del planeta, pueden conectarse a través de la plataforma TuneIn Radio, digitando allí Radio Nacional de Colombia, así de fácil. O a través de nuestro audio real en www.radionacional.co. Es noche de jueves y tal como lo habíamos anticipado, nuestro invitado en este capítulo de Conversando la Salsa es el maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, pianista barranquillero, dueño de un amplio recorrido en la música tropical de nuestro país, por su trabajo con agrupaciones como la Orquesta Alma Latina, Los Rivales, La Revelación de Juan Piña, y por supuesto por su trabajo como pianista y arreglista durante 9 años con el grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela, participando en producciones como Tapando el Hueco, Sutil y Contundente y Cielo de Tambores, entre otras. En el año 2002, el maestro Álvaro Cabarcas creó su propia agrupación, La Banda Caramba, y debutó con la producción titulada Escuela de Salsa. Luego, en 2018, regresó con su segundo trabajo discográfico, Salsa a Domicilio, del que ya se han escuchado varios sencillos. El maestro Álvaro Cabarcas reside desde hace varios años en la ciudad de Cali. Qué gusto tenerlo en estos micrófonos para conocer con mayor profundidad lo que ha sido su trayectoria musical. Maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, en la capital mundial de la salsa, la ciudad de Cali, le doy la bienvenida a Conversando la Salsa a través de la Radio Nacional de Colombia. gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Robert, muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar contigo conversando y sobre todo compartiendo este tiempo en el espacio Conversando la Salsa, programa que se emite a través de la Radio Nacional, que se ha dicho de paso que la considero mi casa, la Radio Nacional de Colombia, y que presento un saludo para todos los profesionales que trabajan en la Radio Nacional de Colombia, que es una radio que siempre está a la vanguardia y apoyando al talento nacional.
Bien, maestro, como decíamos acá en la introducción, usted nació en Barranquilla. ¿Cómo llegó la música a su vida?
Bueno, yo crecí en un hogar en la ciudad de Barranquilla, que es la ciudad natal, y allí mi padre tenía una vieja radiola marca Philips, de esas que tenían unos botones, unas teclas blancas en el frente, que tenían un tremendo sonido, y por allí mi papá en ese radio, que era de onda corta, recibía emisoras, sintonizaba emisoras mejor por la noche que venían de Cuba, y ahí escuchábamos la Sonora Matancera, escuchábamos la orquesta Casino a la Playa, la orquesta de Julio Gutiérrez, y también se escuchaban los grandes del son que para ese tiempo estaban sonando en la isla de Cuba, y entonces también recibíamos mucha influencia de la música de las Antillas, porque también escuchábamos calipso, escuchábamos toda esta música, y aparte de eso pues teníamos la gran sonoridad de la música colombiana que sonaba en la costa, todas las grandes orquestas de ese tiempo que interpretaban música tropical, el porro y la cumbia y todos los exponentes que habían en ese tiempo. Yo pienso que fue como un despertar a ese mundo de la música y como que la música entró por los oídos y allí se quedó, hizo un nido muy grande en mí, hizo un nido en mi corazón, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar un piano sonando y un solo de piano también, y eso fue algo mágico para mí.
Maestro Cabarcas, ¿cuál es el origen del apodo Pelusa?
La vecina que vivía al lado de mi casa en el barrio Sevillar, ella se llamaba Doña Mercedes Beltrán. Ella confeccionaba para los carnavales, hacía muchos disfraces y muchas máscaras y todas estas cosas, porque nosotros teníamos la cultura de que nos disfrazaban en las épocas de carnaval, nos disfrazaban, y a mi hermano mayor ella le hizo una camisa de esta tela que se llama satín, y tenía los bordes de las mangas del cuello y de la camisa abajo, tenía los flecos sueltos, tenía flequitos, y entonces con lentejuelas ella le puso atrás a la camisa, el que la camisa era de color rojo, le puso atrás la palabra pelusa por los flecos que tenía la camisa. Ella se refería a los flecos que tenía la camisa. Pero los amigos de la cuadra dejaron a mi hermano con el apodo de Pelusa, y cuando se referían a nosotros se referían como los Pelusa. Y resulta que con el tiempo yo empecé a crecer y a hacer mis maldades y travesuras en el barrio, y esa señora dijo que mi hermano no era ninguna Pelusa, porque Pelusa en Barranquilla es un niño que molesta mucho. Y la señora dijo que el Pelusa no era mi hermano, sino que era yo, porque mi hermano era un alma de Dios. Así que desde ahí tengo ese nombre puesto. No me lo he podido quitar de encima, Robert, la verdad.
Pecho cae, pecho, 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 pecho cae, p
La buena salsa se conversa. Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Estamos conversando la salsa a través de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro invitado en noche de jueves, Álvaro Cabarcas Pelusa, director y líder de la banda Caramba. Hoy conocemos su amplia trayectoria. Maestro Álvaro Cabarcas, ¿cómo vino el interés suyo por el piano?
Te contaba que con mi padre escuchábamos esas emisoras de Cuba y teníamos la influencia de las grandes orquestas de aquí de Colombia, que para ese tiempo interpretaban la música tropical. Entonces el piano llega a mi vida desde un momento en que yo empiezo a escuchar solos de piano, y le preguntaba a mi papá qué era eso. O sea, yo era un niño de, no sé, 5 años, 6 años, y mi papá me decía que era un piano, que era un instrumento que se tocaba así, asado, y me mostraba las fotos de los pianos, y me acuerdo que me mostró una vez la carátula de la Sonora Matancera, donde yo vi por primera vez la foto de Lino Frías, un señor moreno que medía casi 2 metros y que tenía unas manos grandísimas. Entonces el sonido del piano causó una sensación muy especial en mis oídos, y se me quedó el sonido del piano. Posteriormente empecé a interesarme por todo lo que tuviera piano, y empecé a ver todos los programas de televisión donde tocaban piano. Y eran tiempos muy distintos, porque no teníamos la internet ni teníamos acceso a muchas cosas. Los niños de esa época éramos niños, y a los niños solamente se nos permitía ver ciertas cosas y estar cerca de ciertas cosas. Los padres eran nuestra guianza, y ese fue como mi encuentro con el piano, que entre otras cosas, cuando llego a estudiar el piano llego un poco tarde, porque el encuentro de un niño con el piano debe ser entre los 4 y 5 años y no a la edad que yo llegué más o menos a la academia a mirar cómo se tocaba el piano y a mirar las notas y todo eso, más o menos hacia la edad de 12 años. Entonces fue un encuentro muy tardío con el piano. Cerca de mi casa había una orquesta que se llamaba La Sonora del Caribe, y la hija del dueño de la orquesta, que se llamaba Perla, ella me dejaba entrar a los ensayos y yo podía estar allí cerca de los músicos, preguntar y cosas. Así que cuando yo llego a un poquito a la academia, ya yo llego con 2 o 3 tumbados aprendidos empíricamente.
Pero que el día que usted la abandonó, recuerde
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Conversando la Salsa por Radio Nacional de Colombia. Maestro Álvaro Cabarcas, ¿de qué agrupaciones hizo parte antes de dedicarse enteramente a la salsa?
Bueno, fíjate, la primera orquesta con la que toqué justamente fue la Sonora del Caribe, que era la orquesta que yo me paraba por la ventana a escuchar sus ensayos cuando iba camino a la escuela. Y en alguna oportunidad el pianista de esa orquesta no pudo llegar porque él vivía en Cartagena y ellos tenían una presentación, y el dueño de la orquesta, César, fue a hablar con mi papá, que estaba renuente, para dejarme ir. Y mi mamá, la cantante de la orquesta, convenció a mis padres y ella le dijo: yo lo recojo y yo lo traigo de vuelta. Y fue la única manera que mi papá me dejara ir. Posteriormente toqué con la orquesta, con un grupo que se llamaba el Grupo Fantasma, que interpretaba música de Los Terrícolas, Los Ángeles Verdes, Los Ángeles Negros, Camilo Sesto, toda esta gente. Y yo tocaba allí el órgano, era un grupo que tenía órgano, guitarra, piano, batería y dos cantantes. Ese fue más o menos el origen. Después hice parte de la orquesta Alma Latina en Barranquilla, que era la orquesta dirigida por profesores del INEM, que era el colegio donde yo estudiaba. Y hice parte de ese grupo Alma Latina allí. Obviamente tuve una formación un poco más meticulosa en cuanto a lo tropical, porque eran maestros de música y ellos me enseñaban muchas cosas. Y con esta orquesta permanecí casi todo el tiempo de mi bachillerato, gran parte de mi bachillerato, hasta que me fui a Bogotá, contratado por la Orquesta Los Rivales de Colombia, de Napoleón Mercado. Viví en Bogotá como por espacio de un par de años y luego me llama la orquesta de Juan Piña y La Revelación, que para ese tiempo era la orquesta más importante de música tropical en Colombia. Entro a la orquesta de Juan Piña, hago mi primera gira a Estados Unidos, que es 1981, 7 de diciembre del 81. Con esta orquesta cumplo un ciclo como de 5 o 6 años, y estando con esta orquesta consigo convertirme en un pianista de grabación en Medellín. Grababa con diferentes sellos: Sonoluz, Victoria, Codisco, Fuentes. Tenía un espacio ahí que me gané, digamos, grabando con diferentes orquestas a las que yo nunca pertenecí, pero que me usaban como pianista. El caso de la orquesta de Pacho Galán, Gabriel Romero, en fin, muchas orquestas, muchos artistas solistas, muchas orquestas. Y eso me dio una gran experiencia a nivel de grabación, y por eso mi nombre apareció en muchos discos de acetato o de vinilo. En las carátulas aparecía mi nombre como pianista, porque siempre era pianista invitado para muchas de estas orquestas.
Maestro Pelusa, ¿cómo conoció usted a Jairo Varela y cómo comenzó a ser parte del grupo Niche?
A Jairo Varela lo conozco en Bogotá. Yo llego a Bogotá en 1979 y ya Jairo creo que había grabado el primer disco Al Pasito del grupo Niche, y llego y conozco a Jairo por allá cuando yo estaba con Los Rivales. Nos conocimos y algún día él me preguntó qué hacía y con quién tocaba, y en algún momento me oyó y me dijo: tú eres salsero, tú tienes que tocar salsa. Y ese fue mi encuentro con él. Hasta luego pasan muchos años, él sigue grabando con su grupo Niche y yo sigo pues con mis orquestas y todo eso. E incluso estando con la orquesta de Juan Piña, alterné muchas veces en Bogotá con el grupo Niche, en tiempos que tenían pegado temas como Ana Milé, Buenaventura y Caney, Ese Día. Todas esas canciones pegaditas del Puente para allá ya estaban sonando, y yo en ese tiempo tocaba con la orquesta de Juan Piña y alternábamos mucho con el grupo Niche, porque ellos eran la orquesta de salsa y nosotros éramos la orquesta de música tropical más importante. Así que ese fue el tiempo en que me conocí con Jairo.
Tampoco.
del álbum Historia Musical, el grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela, al piano Álvaro Cabarcas Pelusa, la voz de Tito Gómez. Digo yo, estamos conversando la salsa.
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Conversamos la salsa en noche de jueves por Radio Nacional de Colombia y sus 54 frecuencias en todo el territorio colombiano. Maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, ¿desde cuándo y bajo qué circunstancias decide usted de radicarse en la ciudad de Cali?
Bueno, Robert, fíjate que Jairo Varela llega en 1987 a Medellín a grabar un álbum que se llama Historia Musical del grupo Nietzsche, y en plena grabación o en pleno viaje, su pianista de ese momento, que era Nicolás Cristancho Macaví, un gran pianista nacido en Quibdó, decide retirarse del grupo Nietzsche, y entonces Jairo anda con César Monge Albóndiga y ambos van a buscarme a un bar donde yo tocaba con un grupo. Conversamos y al día siguiente nos pusimos una cita y Jairo me ofreció pues que entrara al grupo Nietzsche y que había que grabar el disco. Así que lo que primero hicimos fue grabar el disco que en 1987, donde está Historia Musical del grupo Nietzsche, segunda versión de Cali Pachanguero, está la versión de Digo Yo de Tito Gómez, muy exitosa, Lamento Guajiro, que es una canción preciosa que canta Tito Gómez también. Luego acordamos que yo entraba al grupo, pero yo le pedí a él seguir viviendo en Medellín, porque yo en Medellín obviamente me desempeñaba como un pianista de grabación, y que yo le dije que en Cali pues yo no conocía a nadie y que menos estudios y cosas por el estilo, así que yo quería estar en Medellín. Así que él me dejó en Medellín y yo viajaba semanalmente, un tiquete un miércoles o un jueves con un regreso un domingo o un lunes, y así estuve durante los años 87, 88 y 89, que es a finales del 89 cuando yo decido venirme para la ciudad de Cali, presionado por mi familia, especialmente por mi señora madre, que estaba muy preocupada por el tiempo en que la situación de orden público estaba completamente alterada y fuera de control, con los desmanes y todo lo que todo el mundo conoce que pasó con el narcotráfico en Medellín, con manos de Pablo Escobar y todo eso. Entonces yo decido venirme a la ciudad de Cali y desde finales del 89 me radico en la ciudad de Cali, donde permanezco hasta el momento.
Por duras que sean, por eso no habrá quien se cruce mi empeño, porque
Continuamos conversando la salsa por Radio Nacional de Colombia. Hoy con la trayectoria de Álvaro Cabarcas Pelusa. Maestro Pelusa, ¿cuáles fueron los primeros arreglos que usted elaboró para el Grupo Niche?
Los primeros arreglos para el Grupo Niche, como te dije, en el 87 cuando yo llegué, no tuve opción ni oportunidad de participar en nada porque ya los arreglos estaban hechos, había trabajado César Monge Albondiga con Jairo. Para finales del 87 este grupo se desarma, los músicos se retiran y Jairo me encomienda a mí la misión de armar el nuevo Grupo Niche para 1988, y es así cuando yo traigo los nuevos músicos, dentro de los cuales destaco a Mori Jiménez en el trombón, a Iván Sierra, Raúl Umaña de Bogotá, Diego Galé en la conga, Jimmy Galé en el timbal y otros músicos en los vientos, y armamos el grupo para 1988. Y en ese mismo año, después de la desintegración del grupo, se queda César Monge Albondiga, Tito Gómez, Jairo Varela y yo, los cuatro, y organizamos el nuevo Grupo Niche con esta gente, y nos vamos para una gira para Estados Unidos, al tiempo que empezamos a trabajar los arreglos, cuando Jairo empieza a cantarme las canciones del álbum, Las Mujeres Están de Moda, que fue la primera canción que grabamos, y hicimos un equipo entre Jairo, Albondiga y yo, y hacíamos los arreglos de esa manera, como casi en modo taller. Obviamente Jairo no escribía nada, ni nada, él tenía solamente ideas, y Albondiga y yo lo que hacíamos era organizar las ideas y darle forma a todo eso. Yo diría que fue un trabajo de equipo muy bonito, donde logramos unificar una sonoridad para el grupo, y también logramos, sobre todo lo más importante, pegar muchos éxitos. Se pegaron muchos éxitos. Yo diría que ese álbum fue exitoso, casi todo nuestro sueño, Tapando el Hueco, Cómo Podré Disimular, Las Mujeres Están de Moda, Mi Valle del Cauca, María Concepción, El Amor Vendrá. Todas las canciones fueron éxitos y eso fue un trabajo muy bonito porque trabajamos muchísimo. Estos días justamente yo hablaba con César Monge Albondiga y nos acordábamos de eso, que habíamos trabajado bastante en ese disco. Y ese disco definitivamente marcó la historia del Grupo Niche, la dividió en dos antes y después de ese álbum. Ese álbum fue el que nos abrió las puertas a una parte del mundo que estaba, digamos, cerrada para nosotros hasta ese tiempo, ¿verdad? Puerto Rico, República Dominicana, México. Y en Europa fue completamente un éxito, en Colombia un éxito rotundo, y el éxito indiscutible del álbum fue Nuestro Sueño, que es uno de los arreglos en los que más he trabajado.
en Radio Nacional de Colombia, Conversando la Salsa, con Robert Telles.
Maestro Pelusa, ¿qué considera usted que fue lo mejor que le dejó su paso por el grupo Niche del maestro Varela?
Todas las experiencias de la vida nos marcan de alguna manera, y yo pienso que el grupo Niche sin duda ha sido una de esas experiencias grandes que ha pasado en mi vida. No que las demás no lo hayan sido, pero el grupo Niche en particular marcó una diferencia entre las demás, porque el grupo Niche es nuestra primera institución salsera de Colombia. Es el grupo, la orquesta más representativa en la salsa de Colombia a nivel mundial, es la cara de Colombia en la salsa, y yo creo que nosotros labramos un camino muy bonito. Esta mañana yo leía una frase que decía que los locos abren caminos por donde los sabios pasan, y eso es muy cierto. Nosotros abrimos el camino para muchas cosas, para muchos procesos que están pasando en Colombia en este momento, y aún para el mismo grupo Niche. El mismo grupo Niche se mantiene latente y vigente en este momento, es justamente por ese proceso y por ese camino que abrimos nosotros, haciendo verdaderos éxitos, creando una sonoridad, creando un estilo, creando una identidad para el grupo. Así que yo pienso que lo mejor que me ha dejado el grupo a mí, el grupo Niche, ha sido la experiencia de haber pertenecido a esa institución, el orgullo de haber pertenecido a esa institución, haber trabajado con el maestro Jairo Varela, y también haber hecho parte de la producción del grupo Niche, e integrarme como arreglista dentro del grupo, haber sido director musical, haber sido director de imagen del grupo Niche. Yo hacía todas las entrevistas, y si de alguna manera pudiera capitalizar lo que fue mi paso por el grupo Niche, lo que el grupo Niche haya dejado en mí, yo diría que tengo un capital muy importante, y es que conseguí muchos amigos, conseguí muchos seguidores, simpatizantes, amigos, y la mayoría de ellos los conservo todavía en muchísimos países. Fíjate, en México, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Centroamérica, conservo esas amistades que conseguí con todas estas giras con el grupo Niche. Pienso que es la parte más importante, es la parte que me une a la gente. A mí me gusta mucho el roce de la piel con la gente, conocerme con la gente, con las culturas, identificarme con ellos. Por eso en las giras yo no estaba como tan a gusto yendo a la casa del alcalde o a la casa del diputado, sino que prefería ir a la casa de Juan Pérez, que vivía en un barrio y que me invitaba a su casa y que podíamos compartir una sopita de pollo y conversar con su familia. Eso para mí era muy importante. Entonces hablo de ese tipo de roce y de ese tipo de amigos que sin duda forman parte de ese gran capital que yo tengo, porque en la vida justamente lo que me he preocupado es por ir caminando y sembrando amigos. Eso es lo más importante para mí. Ya digamos lo que yo le haya podido aportar al grupo como arreglista, como músico, pues también forma parte de la huella que yo pude haber dejado en el grupo Niche, que sin duda alguna pues tiene mucha recordación para la gracia de Dios.
Maestro, decía usted que permaneció 9 años con el grupo Niche. ¿Qué motivó su salida?
Mi salida del grupo Niche se da en un momento en que están sucediendo muchas cosas a mi alrededor, en mi entorno familiar y en mi vida personal. Resulta que tengo una sola hija, y esa niña empezó a crecer, y parte de ese crecimiento ocurrió durante el tiempo en que yo estuve montado en un avión y viviendo y durmiendo en un hotel, o a veces comiendo bien o a veces comiendo muy mal, aguantando todas estas cosas, o pasando mejor por todas estas cosas que son propias de mi oficio, y que igual un día podíamos amanecer en un hotel 5 estrellas en Buenos Aires y al día siguiente estar en un pueblito de Colombia o de cualquier otro país en un hotel que no tenía ninguna. Esa es nuestra vida. Y mi hija crecía y crecía y crecía, y yo no estuve para su graduación del kinder, ni de la primaria, ni cuando le dieron una medalla, ni nada, ni para sus 15, ni nada, porque estaba ocupado tocando el piano con el grupo Niche. Y entonces empezó esto a cuestionarme, y yo sentí la necesidad de hacer un pare. Le dije a Jairo que quería hacer un pare. Él lo entendió, pero obviamente trató como de que yo me quedara. Y yo por ese tiempo manejaba la imagen del grupo, las entrevistas, recibir premios. Si estábamos en Miami y había que ir a Panamá a recibir un premio, yo iba y lo recibía. Si había que dar una rueda de prensa, yo la hacía, y habrá que hablar con un canal de televisión, era yo. Eso de alguna manera despertó una responsabilidad, y al mismo tiempo vendió una imagen de mí que la gente hasta el día de hoy, por eso mi imagen es tan recordada, digámoslo así, en el grupo Nietzsche, que todavía hay gente que piensa que yo tengo algo que ver con el grupo Nietzsche, y al grupo Nietzsche lo llevo en mi corazón, pero hace muchos años que salí de ahí. Valoro muchísimo el trabajo que hace Yanila Varela en el momento, por mantener el grupo unido, por mantener este grupo organizado, haciendo el booking, haciendo las giras, etcétera. Tienen un director extraordinario que se llama José Aguirre, que en el momento acaban de sacar un disco nuevo y que les está yendo muy bien. Pero entonces toda esa responsabilidad en mí, encima de mí, y viendo que mi hija crecía y que yo nunca estaba para nada, entonces decido dar un paso al costado. Le digo a Jairo que me dé un break, que yo regreso. Aparte de eso, pues la persona que entra a dirigir el grupo musicalmente por esos días, pues no gozaba de una simpatía muy chévere dentro del grupo, y era una persona que más bien generaba división dentro del mismo. Entonces esto terminó por aburrirme. Sin embargo, yo le dije a Jairo que podía regresar. Realmente nunca lo hice, porque después de eso dirigí la orquesta de Tito Gómez, después dirigí la orquesta de Charlie Cardona, que también salió del grupo Nietzsche, y después dirigí la orquesta de Maelo durante muchos años. Así que ha sido un tiempo de constante trabajo, de constante aporte a la salsa. Realmente, pues Jairo y yo nos acercamos muchísimo, muchísimo, no teniendo la presión del viaje, del avión, del pasaporte, de las cosas, de la disciplina del grupo, sino que ya éramos un par de amigos que se reunían a tomar café, o que él pasaba por mi casa después de almuerzo y conversábamos largamente. Me contaba muchas cosas, incluso una semana antes de su partida estuvo aquí en mi apartamento y conversamos larguísimo, muchísimo, sobre su vida y sobre muchas cosas que él me compartía. Así que solo tengo palabras de gratitud, ¿cómo puedo decirte? De afecto, es la palabra, de gratitud y de afecto por el grupo Nietzsche, por haberme dado la oportunidad de estar allí, de trabajar en producción, de hacer todo lo que hice y sobre todo de compartir la música, hacer muchas giras. Vine a hacer muchas canciones de la boca y de la mano del maestro Jairo Varela, y también vi cómo se convirtieron en éxitos.
Acabar con la poca fuerza que me queda para vivir.
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Maestro Pelusa, hábleme de su experiencia y su trabajo en producciones discográficas del cantante puertorriqueño Tito Gómez, ya en esa etapa de solista.
Bueno, con Tito Gómez me unió no solamente una gran amistad, sino un compadrazgo. Mi compadre Tito, un gran cantante, un gran ser humano, un hombre con una generosidad y un corazón grandísimo. Creo que nos abandonó demasiado pronto en la vida. Una voz espectacular, un registro tímbrico único, una interpretación como solo él podía hacerlo, la verdad. Pues yo muy honrado y muy complacido de haberle conocido, de haber compartido tanto con él en el Nietzsche y en el grupo Nietzsche, y posteriormente después dirigiendo su orquesta cuando él estaba en su etapa de solista. El primer álbum se graba en Puerto Rico bajo la producción de Julio Gunda Merced. El disco se llama Un Nuevo Horizonte, creo que se llama el disco. Arreglos de Ramón Sánchez, arreglos de Gunda Merced, de Carlitos Torres. Es un álbum bien bonito, donde viene un dúo con Tito Rojas que se llama Déjala. Ese disco pues nos llevó de gira a muchas partes, a muchísimas partes. Hicimos Estados Unidos, hicimos Centroamérica, hicimos Panamá, hicimos Venezuela, Ecuador, Perú. En fin, viajamos muchísimo con la orquesta, y también nos llevó a Puerto Rico. Ese disco también estuvimos en Puerto Rico presentándolo. Después vino el segundo disco, que creo que se llamaba Recogiendo Frutos. Fueron los dos discos en los que yo prácticamente estuve compartiendo con esa gran pleyada de estrellas de Puerto Rico que tenía Julio Gunda Merced para sus producciones. Recuerdo muy, muy, muy particularmente el aporte y la experiencia de haber estado cerca del maestro Luis Quevedo, uno de los pianistas que admiro de Puerto Rico, por su forma de tocar, por su trabajo, por su talento y por la huella, y por la huella en la pianística en la música latina. Así que fue un tiempo muy chévere trabajar al lado de la orquesta, como lo llamaba Tito Gómez, Tito Gómez y su orquesta Borincali, así la llamaba. Así que de ese recuerdo, pues muchos momentos bonitos, muchos amigos como siempre, muchos viajes, muchos aviones, muchos hoteles y sobre todo mucha salsa.
Camina, 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 camina.
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos conversando la salsa por Radio Nacional de Colombia, hoy con la trayectoria de Álvaro Cabarcas Pelusa. Maestro, ¿qué puede contarnos de su trabajo en las producciones Mi Propia Aventura y El Amor Todo Lo Puede del cantante bogotano Charlie Cardona?
Bueno, llega el tiempo en que Charlie Cardona se retira del grupo Niche. Quiero decirte que estando en el grupo Niche, Charlie y yo recibimos una oferta por una casa disquera internacional muy importante, de las más importantes. Y en ese tiempo nos ofrecieron algo así como $25,000 para que nos saliéramos del grupo Niche y hiciéramos el disco. La verdad, pues Charlie estaba muy jovencito y aparte de eso también pues estaba recién entrado al grupo Niche. Y a él le dio prácticamente miedo, le dio bastante temor esto, dar este paso. Yo lo entendí, obviamente, por su juventud y por su inexperiencia y eso. Pero fue un tiempo chévere. Ese par de producciones, Mi Propia Aventura, la primera de Charlie Cardona, la gente la esperaba con muchas ansias. Y sobre todo con expectativas, porque obviamente el cantante del grupo Niche se había retirado y ya venía en su etapa como solista. La producción la hace Sergio George con su equipo. Recuerdo que estaba Mike Rivera, estaba un pianista de Chicago que no me acuerdo el nombre en este momento, y obviamente yo, que llevaba algunas ideas y algunos temas de arreglo para el álbum, tuve la oportunidad de participar allí tocando el piano en algunos temas bajo la dirección y la producción de Sergio. Este disco fue muy bonito, tuvo una sonoridad muy propia y un estilo muy propio. Yo diría que se alejó un poco de lo que Charlie venía haciendo con el grupo Niche, y eso sin duda alguna fue un error. Yo digo desde ahora que, digámoslo, mirando de unos años después, lo digo que es un error, porque la imagen de Charlie estaba muy ligada al grupo Niche y los éxitos del grupo Niche estaban muy ligados a Charlie también. Recuerden que él grabó temas como Una Aventura, Busca por Dentro, Se Pareció Tanto a Ti, por ejemplo, que fueron canciones que llegaron al corazón de mucha gente. Para la segunda producción, El Amor Todo Lo Puede, ya con el mismo sello Huella Latina, pero entonces ya hacemos otra sociedad para la producción, el señor Osvaldo Pichaco, productor, músico, bajista cubano, radicado en la ciudad de Miami, y este servidor nos unimos para hacer el disco de Charlie Cardona, en el cual estoy yo como coproductor, y hacemos este disco, El Amor Todo Lo Puede. De ahí hay una canción que me encanta mucho que se llama, es la canción que más me gusta para olvidarla, se llama la canción que más me gusta de ese álbum. Es un álbum lindo, bonito, los temas fueron muy bien escogidos, fue un poquito más pensado en el estilo de Charlie, tratamos de buscar un poquito más el estilo que él traía en Niche, y yo pienso que en este disco logramos acercarnos muchísimo a eso. Sin duda alguna, una gran experiencia estar en los dos discos del gran Charlie Cardona, quien no solamente es un gran amigo y un gran cantante, sino un gran padre de familia, un gran ser humano y una persona a la que quiero muchísimo.